agradeciendo a Víctor Morales su iniciativa, puesto que ha sido él quien se ha encargado de la organización del mismo. Y bueno, te doy la palabra, Miguel Flores, ¿de acuerdo? Entonces, para que por favor.
Hola chicos, les cuento, soy ingeniero estadístico informático. Y este tema de tesis, mejor dicho, este tema que voy a hablar es sobre una tesis de grado, bueno, de máster. Y con la persona que estamos trabajando tiene una formación en su área, es justamente Liliana. Así que yo voy a orientar un poco más sobre las técnicas. Gracias a Dios hay dos panelistas que tienen formación ya en su área, entonces van a poder nutrirles más en eso. Así que dura la vida. Bueno, análisis de la distribución del ingreso en Ecuador en el periodo 2006 al 2016. Antes de poder hablar sobre la temática, de cómo desde el contexto de estadística no paramétrica se puede hacer un estudio sobre la evolución de los ingresos o de las curvas de los ingresos, voy a hacer un pequeño contraste entre los métodos paramétricos y los métodos no paramétricos. Como todos conocen, los métodos paramétricos son los que a priori asumen cierta distribución, ¿no es cierto? Normal, G cuadrado o la que fuese. Pero existen ciertos fenómenos o ciertas circunstancias como los ingresos que a veces tienen un sesgo o tienen más de una moda. En esos casos, un modelo paramétrico no se ajusta muy bien. Entonces, ¿el plan B cuál es? Hacer transformaciones y ya no trabajar con la variable directamente, sino con el logaritmo o raíz de esta, etcétera, etcétera. Pero existe otra forma, que es que uno, en vez de tener que estimar los parámetros de este modelo, hace que en verdad el parámetro sea la función de densidad. Que estamos hablando, ay, déjeme ver acá. Entonces, si tú te das cuenta que hay una curva segmentada que estaríamos tratando de ajustar esa distribución o esos datos a un modelo probabilístico que podría ser tranquilamente una distribución normal. Pero si ustedes se dan cuenta, no puedo captar con este modelo estos comportamientos. Entonces, en ese caso, lo que uno hace es tomar como parámetro la función densidad y estimarla. Ahora, lo que usualmente nosotros hacemos en estadística paramétrica, o en el contexto que yo he estado algunas veces, es asumir que la característica de estudio es normal. Y un test muy usual es este de aquí. Bajo el supuesto de que tienes K poblaciones y tomas K muestras, asumes que cada una de estas muestras pertenecen a una misma población, o digamos a una misma distribución. Dice, sigue una distribución normal con media mu sub i desconocida, pero cada una de ellas tiene la misma dispersión, el mismo sigma. En verdad, cuando tú haces este tipo de contraste, cuando dices mu 1 igual a mu 2 igual a mu sub k, en verdad lo que estás diciendo es que cada una de esas distribuciones son iguales, pues. Porque el único parámetro que desconocías, ¿cuál era? Mu sub i. Pero si tú asumes que todas son iguales, significa que en verdad lo que estás contrastando es que las funciones de densidades sean iguales. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros desde el contexto no paramétrico. Vamos a hacer un tipo de test que no se relacione solamente en un parámetro, sino más bien en toda la forma. Bien, entonces, el método por default para poder hacer una estimación de densidad es el método Kernel. Generalmente, yo les digo a mis estudiantes que la estadística descriptiva es el paso fundamental para poder hacer clic con el mundo imaginario, porque tú necesitas buscar en la estadística descriptiva patrones. Y esos patrones tú los observas ¿en dónde? En los histogramas. Entonces, un histograma te dice más o menos, oye, mira, yo creo que puedo hacer un ajuste con una normal, exponencial, etcétera, etcétera. Pero el tipo de histograma que nosotros hacemos es con un ancho fijo. La idea de la estimación de Kernel es hacer como un histograma móvil. Entonces, generalmente nosotros cuando construimos las clases, nosotros tenemos un representante que es la marca de clase. Y adicionalmente, lo que nosotros hacemos en un histograma es darle el mismo peso a cada uno de los datos dentro de la clase. Con esto que está aquí, uno tiene una función de peso que es esta de acá, que es el kernel, que usualmente es un kernel núcleo, o en otras palabras también se usa lo de la normal, y entonces haces que no todos tengan el mismo peso, sino que los que más se acercan a la clase van contribuyendo más. Ese es un concepto que hay que usarlo porque nosotros tenemos que estimar la función de densidad. Bien, ahora, los estadísticos que se usan para poder hacer estos contrastes de las K-muestras son estadísticos que se definen en espacios de funciones, en el E1, en el supremo, en las integrales, un montón de cosas que no sé si han tenido esa suerte de ver esos espacios, los espacios de Hilbert, de Banach. Entonces, las normas son en esos espacios. Bueno, entonces, es difícil trabajar con esos estadísticos desde el punto de vista asintótico. Entonces, lo que uno hace es valerse de técnicas de remuestreo, que son los métodos Bootstrap. Bueno, hay otras también que son los test de permutación. Tienes el método Jackknife, que los métodos de remuestreo nacen con la idea de mejorar la eficiencia de los estimadores, pero después se dan cuenta que pueden ser usados para más cosas. Entre esas de ahí, estimar la función de distribución de un estimador. Entonces, yo puedo tener un estimador lo más complejo que sea, pero en base a Monte Carlos, yo puedo tener una estimación de eso. Bien, test de permutaciones. El plan básico es este. Tienes una población, tienes una característica. En la vida real tú solamente vas a tener acceso a una muestra. Entonces, a partir de esa muestra, tú usualmente sacas tus estimaciones puntuales, intervalos, contrastes. Y lo que se hace ahora es asumir, en base al contraste que vas a hacer, bajo la hipótesis nula, y bajo esa hipótesis nula comienzas a hacer remuestreos. Como el nombre dice, permutaciones, a partir de tu muestra comienzas a sacar todas las permutaciones que pueden haber. Y para cada una de ellas tú puedes tener una estimación. Entonces, aquí vas a tener varias permutaciones, varias muestras, y para cada una de ellas tienes una estimación. Y con eso de ahí tú ya puedes tener un histograma, o mejor dicho, ya puedes tener una estimación de la función de distribución o de densidad del estadístico, y a partir de eso puedes sacar el p-valor. Un método mucho más general, los test de permutación me sirven específicamente para hacer contrastes. Mientras que Bootstrap me permite ya hacer intervalos de confianza, estimaciones, contrastes, y la idea es la misma. La idea es la misma, sino que yo ahora tengo más muestras, puedo hacer más remuestreos y puedo hacer esto con repeticiones también. Y la idea es la misma, como les había contado. Puedo tener una muestra, pero una muestra Bootstrap. Puedo tener, no alcanzo a ver, creo, pero usualmente el índice es, bueno, N muestras Bootstrap, y para cada uno de ellos saco los teta 1 techo, pero estimados, y finalmente el valor que estimo sería el valor esperado de todos estos estimadores por cada una de las muestras. Bien, ahora, estos test de alguna forma son exactos. Si yo logro hacer todas las réplicas, es decir, si yo logro tener todas las permutaciones o todos los remuestreos, yo podría hacerlo. Entonces, pero uno de los problemas es que en el Enendum la base de datos era de ¿cuánto? 60.000, 70.000. Entonces, sacar las permutaciones de eso es un cristo, pues. Entonces, ahí lo que se hace son métodos de Monte Carlos. Ahora, los métodos de Monte Carlos, usualmente, ¿en qué cosa consisten? En que tú ya sabes cuál es la distribución de los datos y puedes sacar las muestras que tú quieras, ¿no es cierto? El método Bootstrap, la idea es algo similar, sino que tú no sabes la distribución de la población, sino sabes una estimación de ella, que en este caso es la función de distribución empírica. Entonces, a partir del conocimiento de la función de distribución empírica, generas las muestras que tú quieres. Entonces, hay diferentes métodos Bootstrap. Hay el método el que le asigna la misma probabilidad a cada uno de ellos, que se llama naif, el Bootstrap paramétrico, y etcétera, etcétera. Entonces, para poder encontrar una estimación a través del método Bootstrap, uno no logra tener todas las réplicas, sino lo que hace es usar un método de Monte Carlos. Asume la función de distribución empírica como la función de la población y a partir de eso genera las muestras que quiere. 1,000, 10,000, 20,000, lo que la computadora te pueda dar. Bien, esta tesis se basa en un artículo y en una tesis de maestría. En esta tesis de maestría que nosotros estamos haciendo, no estamos creando nada, sino más bien lo que estamos haciendo es uso de esto. Hay unos profesores de España que propusieron este paper en donde se presentan varios estadísticos y el método que ellos usaban era el método de Bootstrap. Y vino una chica rusa y, bueno, yo vengo de una escuela de estadística no paramétrica y los métodos de permutación no se ven muy bien o no los quieren porque dicen, oye, tengo menos muestras que hacer Bootstrap. Y yo recuerdo en uno de los congresos que uno de los autores, Pablo, expuso y exponía indignado y decía, yo no entiendo, ¿cómo es que nosotros usamos Bootstrap y hay otro autor que hace un test de permutación y le va mucho mejor? Y ese otro autor es la chica. Entonces, ella, en vez de usar los métodos Bootstrap, usa estos métodos de permutación, propone un nuevo estadístico y le va mucho mejor. Y entonces, adivinen qué estamos haciendo nosotros como tesis. Estamos usando el test de permutación. Bien, no paramétrica, allá. En este paper que les cuento, existen varios estudios de simulación en donde observan el comportamiento de los tests comparando distribuciones que sean simétricas y asimétricas y en base a eso tienen estos resultados. Sugieren que en algunos casos la función de densidad, porque hay dos tipos de test. Hay los test que están en función de la densidad y otros que están en función de la distribución. Y para ciertas características de las distribuciones, funciona el un tipo o funciona el otro, que están aquí. Para que sepan más o menos el trabajo que han hecho ellos, son tablas y tablas. En verdad eran como 4 hojas de tablas, pero dije, ponerme a leer esto, ni Cristo me espera. Bueno, y eso que borré algunas. Bien, y esto es lo que pasa, en cambio, con la chica. Con esta profesora. Igual también hay que hacer entornos de simulación. Estos son algunos resultados con algunos ajustes. Y ahora viene la parte aplicada, que yo esperaba que venga Liliana para que me salve de esto, pero ya nada. Entonces, la idea básica es que queremos ver el comportamiento de las curvas de ingreso, porque si yo detecto si hay un cambio hacia para arriba o para abajo, me puede servir como políticas públicas. Y algo me contaba ella, y algo está escrito por aquí, de que eso también está relacionado con la pobreza. Pues. Es decir, si hay un cambio en la curva de ingreso, y este es bueno, significa que en verdad el porcentaje de pobreza baja. Pues. De lo poco que sea, así que disculpará. Bien, aquí ella me puso algunas estadísticas de este índice. Me dice, la tasa de desempleo se ha mantenido alrededor del 5%, el subempleo disminuyó en el periodo 2007-2014, 18.2 a 12.9. O sea que, más o menos, si nosotros haríamos un test de ley, tendríamos que rechazar que las curvas de ingreso se han mantenido. Pues. Bien, crecimiento económico desigual a nivel provincial. Para el año 2016, a nivel de provincias, Pastaza tuvo un 56.4% y Morona-Santiago un 50.6%, tiene las mayores incidencias de pobreza por ingresos. Por otro lado, la provincia con menor incidencia de pobreza es Tungurahua, y los mayores ingresos promedios fueron en Pichincha y los más bajos en Chimborazo. Justificación. El análisis de la distribución del ingreso es importante, pues permite visualizar la magnitud de los cambios en la misma a lo largo del tiempo, lo cual tendrá un impacto en los cambios de los indicadores de desigualdad y pobreza, que era lo que más o menos ella me había contado y yo les estoy contando. Metodología. La idea es trabajar con una encuesta que ya la mayoría de ustedes deben saber cuál es, en EMDUM. Entonces, de ahí tenemos los ingresos totales, el ingreso laboral, los que se derivan del capital, etcétera. Y la idea es hacer una estimación de esas curvas, de esos ingresos, ya sea desde el contexto de la función de densidad o desde la función de distribución. Y esto era lo que yo les estaba contando, que ahora lo que nos planteamos es ya sea un contraste para acá muestras o un contraste de homogeneidad, en donde yo digo si las funciones de distribución son iguales o si las funciones de densidad son iguales. Uno de los estadísticos que plantearon mis profesores, entre ellos Pablo, era generalizar el estadístico de Kolmogorov y Smirnov. Cuando uno hace una bondad de ajuste, lo que hace es comparar la función teórica con la función empírica. Pero aquí la idea, en cambio, es tener una función que es la que es igual a todas y saco sus distancias para cada función de distribución de cada muestra. Entonces, esa medida es un estadístico. Y entonces, la forma en la que nosotros vamos, primero que nada, hay que estimar estos F. Entonces, una de las formas en las que se va a hacer es por medio de estadística no paramétrica, por esto de los kernel. Y para poder encontrar la función de distribución de este estadístico, lo que se usa son técnicas de remuestreo. Pero sí se dan cuenta el nivel de esto. Es decir, bien bonito, mira esto. La integral de la área que me queda del mínimo entre las funciones de densidad. Mis profesores son bien locos y ellos sacaron a qué converge eso. Pero en cuánto tiempo lo hizo no tengo ni idea. Pero a mí no me diera la vida, creo yo. Y entonces aquí tienes otros estadísticos. Entonces, una de las ventajas de poder usar estas técnicas de remuestreo es que ahora, de alguna manera, tienes acceso a las leyes de distribución de estos estadísticos. No necesariamente en la línea que antes hacíamos, que era de forma por el teorema central de límite, de forma asintótica. Y Liliana nos pasó unos resultados a priori, porque en verdad la tesis comenzamos a hacer como hace unas 3 semanas. Yo iba a hablar sobre mi tema de tesis, pero dado el público dije, me arriesgo y voy a hablar de esto, dije yo. Entonces, aquí tienes algunas estimaciones de la función de ingresos y si te das cuenta, tiene algunas modas. Entonces, ella me contaba que este fenómeno se da porque aquí posiblemente estén las personas que reciben el bono o algo así estamos hablando, porque antes la curva habían 3 curvas, había una curva en donde no considerabas el ingreso por los bonos y otras que solamente eran ingresos. En cuando eran ingresos no había esta moda, digamos, esta población que está por aquí. Entonces, tratar de hacer un ajuste con la parte paramétrica no me va a poder explicar este conjunto de datos. Entonces, la idea es que se aplicó un test para estas provincias con estos estadísticos y en donde en todo se rechaza, ahí llegó la dura. Ella es Liliana. La culpable de que yo esté aquí parado. Así que cualquier pregunta sobre los ingresos, economía, por favor, a ella. Bueno, entonces, a partir de esto, se puede observar que se rechaza la hipótesis de que el ingreso no ha tenido cambios desde el año 2006 al 2016. Como les contaba, solamente se hizo unas pruebas, son como 7 estadísticos o 6. La idea es, en base al comportamiento, la forma, saber en qué provincia usar cuál. Bien, aquí tienes otras estimaciones para el Oro, el Guayas. La idea es no solamente hacer este contraste a nivel de país, provincia, sino también por sector. Y las conclusiones. Las curvas de la función densidad no parecen seguir los supuestos de una distribución normal, por el contrario, en todas las provincias analizadas a nivel gráfico se visualiza más de una moda. Y ahí tienen las otras que dicen: las provincias de Esmeraldas, Guayas, Bolívar, Pichincha, en los dos últimos años se aprecia la aparición de una tercera moda. Las provincias de Bolívar y Esmeraldas son las que se visualizan más cambios en la forma de la distribución a través de los años. Lo chévere de esto es que ahora ya no me fijo solamente en una característica, sino que ahora ya la función de densidad es el parámetro que yo estimo. Y muchas gracias.
Buenos días con todos, mi nombre es Eduardo Marín y yo les voy a hablar acerca de un modelito bien simpático que se llama vectores autorregresivos. Ah, no se ve esta cosita de acá. Vectores autorregresivos, ya les voy a explicar de qué se trata, pero desde un enfoque estadístico que más bien pertenece a otra escuela de la estadística llamada la Escuela Bayesiana y que tiene sus ventajas, como veremos en esta exposición. También hay un componente bastante importante que nos dice high dimensional o de grandes dimensiones, y es que este enfoque que les voy a explicar está bastante relacionado a lo que se conoce como, o lo que está de moda, ¿no?, que tanto se escucha, que de esto del big data, de toda la cantidad de información que poseemos y cómo entra la estadística tradicional, si ustedes quieren, a trabajar dentro de esta nueva área que está en pleno surgimiento, ¿ok? Les advierto desde ya, la presentación es un poquito técnica, pero yo voy a tratar de ilustrar todas las fórmulas que veremos aquí, ¿no? Entendería yo que hay personas de distintas formaciones aquí, no necesariamente solo estadísticos o matemáticos, pero yo le iré tratando de dar un contexto a todas las fórmulas que son también necesarias, ¿no?, desde la parte formal. Entonces, empecemos. ¿Qué es un modelo de vectores autorregresivos? Si lo queremos ver de una manera sencilla, digamos que estamos tratando de modelar todo un sistema de series económicas, donde podemos plantear, por ejemplo, lo siguiente. El PIB, el Producto Interno Bruto del año 2017, dependerá de cómo se comportó el PIB en el año 2016, por ejemplo, pero no solo del PIB mismo, es decir, PIB versus PIB, sino de otras variables económicas. Por ejemplo, hablemos del nivel de crédito en la economía, el nivel de masa monetaria, en fin, teorías económicas, ¿no es cierto?, que nos darían de quién depende cierta variable. Ahora bien, lo que trata de hacer este sistema de ecuaciones, estos modelos de vectores autorregresivos, es tratar de hacer todos los modelos o todas las ecuaciones posibles para explicar no solo el PIB, sino que pensemos, el PIB de 2016, de 2017 depende de sí mismo en el 2016, pero de otras variables. El crédito de 2017 depende de sí mismo en el 2016, pero también de otras variables. Es decir, estamos tratando de hacer un sistema de ecuaciones donde todas las variables dependen de todas en el pasado y en el presente. ¿Okay? Eso de manera formal es lo que tenemos aquí. No sé si pueden ver el puntero, pero digamos que este Y1 es el PIB. Y el PIB en el tiempo T, llamémosle actualidad, dependerá de un valor constante y de todas estas otras variables. De sí mismo en el tiempo menos 1, y de otra variable Y2, Y3, Y4 hasta YN en el tiempo menos 1. Y no solo en el tiempo menos 1, sino muchos tiempos, muchos retrasos en el pasado. Lo mismo sucede para la variable 2. Entonces, lo que estoy modelando es como un sistema donde todos están relacionados con todos, no solo de una manera estática, sino en el tiempo, en el pasado. A eso se le conoce como un modelo autorregresivo, que depende de sí mismo en el pasado, pero en este caso también de otras. El enfoque tradicional, ¿qué es lo que suele hacer en la estadística o en la estadística aplicada, llamemos de econometría? ¿Qué es lo que suele decir? Esta matriz que ustedes ven aquí, con un montón de A's, son los coeficientes, es decir, el impacto de cada una de las ocurrencias en el pasado sobre el presente. Sí, es una matriz bastante grande, bastante compleja. Entonces, ¿qué es lo que se hace en la econometría tradicional? Nosotros decimos, tomamos una teoría económica y decimos, bueno, de acuerdo a esta teoría económica, resulta que El crédito sí impacta en el PIB, pero el PIB no en el crédito. Por tanto, yo digo que uno de esos coeficientes A será igual a cero. ¿Ok? Esa es la idea, entonces, en la econometría tradicional. Poner estas restricciones donde algunos coeficientes son igual a cero, que en palabras sencillas lo que decimos, ciertas variables no están relacionadas, no hay influencia de estas relaciones. ¿Ok? En fin, todo este modelo de aquí se trabaja en la econometría tradicional con máximo de entre 10, pensemos, sí, hasta un 10, 13 variables, ¿no? En los estudios tradicionales. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede cuando yo quiero hacer un enfoque, llamémoslo de alguna manera Big Data? Es decir, yo ya no cuento solo con las 10 variables económicas que tradicionalmente se estudian en la economía, sino que tomo todas las variables económicas que yo tenga a mi alcance. Es decir, me meto a la página del Banco Central y analizo qué es lo que tiene en la parte monetaria, qué es lo que tiene en la parte fiscal, etcétera, 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 en todos los sectores de la economía. Y lo que va a suceder es que de repente voy a terminar con un gran número de series temporales, con una gran cantidad de información, en este caso todavía no Big Data, pero voy a terminar con una gran cantidad de información y si yo deseo estimar este modelo de la forma tradicional, voy a caer en ciertas violaciones a las hipótesis detrás de este modelo. Esa violación de hipótesis se resume en esto que vemos aquí, overparametrized models, es decir, modelos sobreparametrizados. ¿Qué quiere decir esto? Que el número de coeficientes A, los impactos, las relaciones entre series, a estimar, son mucho más grandes o tienen mayor cantidad que el número de datos que yo tengo. Entonces, tengo más coeficientes a estimar, más relaciones a estimar que información. ¿Sí? Aquí les pongo un ejemplo. Digamos que yo quiero estimar un modelo de este tipo con 10 variables, simplecito. Y voy a decir que todas las variables están relacionadas con todas hasta 4 periodos en el pasado, que es lo que nos dicen estos 4 lags. En este caso sencillito, yo tengo 400 coeficientes a estimar. Y no necesariamente voy a, y generalmente lo que sucede es que no tengo tanta información. Nuevamente el problema, tengo más coeficientes de estimar que información, que datos. Sobreparametrización es este fenómeno, es un problema que empieza a surgir. ¿Ok? Para irnos más allá, o sea, incluso no estoy tomando otros coeficientes que son estos epsilon que ustedes observan acá, para los que están familiarizados con los modelos lineales, los errores. ¿Ok? Y los errores tienen un comportamiento, la varianza de los errores también son coeficientes a estimar, es decir, el número de estimaciones que debo hacer es muy grande y crece de manera exponencial. Pequeño problema para la econometría, la estadística tradicional. ¿Ok? Esa es la motivación detrás de todo lo que vamos a ver. Otra cosa más, ¿cuáles son los efectos de que yo estime un modelo? Por ejemplo, bueno, partamos de esto. Voy a empezar por el principio, como se dice. Existe el ganador del premio Nobel en 2011, Christopher Sims, fue premiado por su trabajo en los impactos y efectos en la economía. Christopher Sims fue el que planteó en los años 80 algunas bases del comportamiento de estos modelos de vectores autorregresivos. Entre otras cosas, lo que hacen estos modelos, una vez que están estimados, nos permiten analizar los impactos, como les había dicho, los coeficientes, pero también hacer ciertos ejercicios, como por ejemplo, hacer una simulación donde yo hago un shock a cierta variable económica y veo ese shock cómo impacta en el resto de variables. Es decir, por ejemplo, puedo hacer el siguiente supuesto. Si es que el acceso o el nivel de endeudamiento en determinado año aumenta en tanto por ciento, ¿qué es lo que va a pasar en mi sistema económico? Eso es lo que le hizo merecedor de este premio Nobel a Christopher Sims en el 2011. Ahora bien, ¿qué pasa si es que este modelo, como en los modelos tradicionales de estadística, viola ciertas hipótesis? ¿Qué nos dicen las hipótesis de los modelos lineales? Por ejemplo, que yo debería incluir toda la información que tenga disponible. Si es que yo tengo el fenómeno de variable omitida, es decir, que hay una variable que influencia a cierto fenómeno y yo no la incluyo en el modelo, lo que va a suceder es que mis estimaciones son sesgadas. ¿Y qué implicaría eso? Pues que todos los ejercicios, que todas las bondades de este modelo me estarían dando conclusiones no tan certeras, equivocadas, sesgadas, ¿no es cierto? Ese ejercicio que les mencionaba se llama funciones de impulso-respuesta, que es una de las utilidades del modelo de vectores autorregresivos. ¿Qué planteaba en sus principios, en el principio, el profesor Sims? Él nos decía algo que yo también soy economista y que a veces como economistas nos va a chocar. Y él nos decía que no sea, estoy parafraseando esto, no lo decía de esta manera, pero que no sea la teoría la que construye el modelo, sino que los datos sean quien construya la teoría. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que suele suceder en la econometría tradicional? Cogemos una teoría y decimos, sí, bueno, según tal autor, las relaciones son estas, este es el impacto, y yo ya estoy dando un supuesto acerca del comportamiento de un sistema económico, basado generalmente en teorías extranjeras, no nacional. ¿Qué nos dice el profesor Sims? Planteemos un modelo libre de teoría. No es la teoría, no nos vamos a basar en nadie, sino que vamos a dejar que los datos hablen. Que sean los datos quienes me revelen si es que hay o no influencia, conexión entre ciertas variables económicas en esto, ¿no? Otro problema es el de colinealidad, que existe cuando tengo variables que están midiendo lo mismo. Y esto es un fenómeno que de pronto los econometristas clásicos nos van a decir, este modelo no vale, ¿no? En principio. ¿Por qué? ¿Qué dicen? ¿O cuál es el principio de esto? Por poner un ejemplo, en lugar de tomar la serie económica PIB trimestral, yo voy a separar en todos sus componentes. Y en lugar de tomar una serie, voy a tomar el PIB agropecuario, el PIB petrolero y así de todos los sectores que existen en la economía. Es decir, estoy tomando el mismo PIB desagregado. Pero esta desagregación enriquece la variabilidad de mis datos y por tanto enriquece la capacidad del modelo de tener buenas estimaciones, ¿no? Muy bien, hemos visto todos los problemas, para qué sirve y la problemática, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que ha sucedido últimamente debido al avance del poder computacional y especialmente de las simulaciones? Ciertas teorías que antes eran solamente teorías y no se podía realizar la parte empírica han podido pasar justamente este campo, han podido plasmarse. Y entre esas teorías tenemos a la teoría bayesiana. Ya la teoría bayesiana de la estadística, si ustedes lo quieren en palabras sencillas, lo podemos resumir de la siguiente manera. La información que nosotros tenemos para estimar un modelo, por supuesto, viene de los datos. A esto lo vamos a resumir en la función de verosimilitud, o en inglés likelihood, que ya vamos a pasar a ver ahí unos jeroglíficos que espero no se asusten. Pero esa es la información de los datos. Toda la información contenida en los datos está en esta función de verosimilitud. Esa es la estadística tradicional. Viene la estadística bayesiana y dice, ¿qué pasa si es que yo uno este comportamiento de los datos con información adicional que yo como investigador conozco acerca del comportamiento de ciertas relaciones entre variables económicas en este ejemplo preciso? Y a esta información que yo como investigador puedo añadir, la voy a resumir en distribuciones de probabilidad llamadas distribuciones a priori. Entonces, a priori, yo conozco el comportamiento de alguna serie económica. Yo como investigador nunca parto de la incertidumbre total. Algún conocimiento tengo que tener y bajo ciertos principios de la filosofía bayesiana puedo incluir estos principios, esta información y combinar tanto la información como investigador que poseo con la información de los datos. Esta pequeña adición de información nos lleva a lo que se conoce como la distribución a posterior. Es decir, si yo junto la información de los datos con la información de conocimiento como investigador, la a priori, llego a la a posteriori, ¿sí? A la información añadida global total que me permite llegar a una conclusión. ¿Okay? En el campo de los modelos de vectores autorregresivos hubo un salto bastante grande con un paper escrito por la señora Bambura y los autores Giannoni y Reikin. Y nos dicen que las creencias a priori sobre el comportamiento de los parámetros, ¿no es cierto?, van a funcionar como una solución de regularización. ¿Qué es esto de la regularización? Es un método estadístico donde yo hago que los parámetros que no tienen valor o significancia estadística tiendan a cero. Lo que les comentaba al inicio, ¿no es cierto?, que los econometristas o los teóricos económicos dicen, yo voy a decir que ciertos coeficientes ya son cero porque la teoría dice esto. Pero acá vamos a dejar que los datos digan quiénes son los coeficientes que valen cero, dónde existen relaciones y dónde no. ¿Okay? Este es un paper bastante interesante y estos señores no vienen de cualquier parte. Estos son funcionarios del Banco Central Europeo y el método que vamos a ver a detalle a continuación es el método que utiliza el Banco Central Europeo para hacer sus predicciones y todos los ejercicios macroeconómicos, entre otras cosas, ¿no? Que hay más modelos de esto. Continúo y les voy a comentar ya acerca de los datos que se utilizaron. La ventaja en este caso y por qué la razón de la utilización de estos datos es que están disponibles. Lamentablemente, las entidades públicas, especialmente de los países latinoamericanos, por decir de alguna manera general, no proveen información agregada y adecuada lista para la investigación, lo que sí hacen otros institutos, en este caso de Estados Unidos, que es de donde provienen los datos que yo utilicé para correr este modelo. La Reserva Federal de San Luis tiene datos mensuales desde los años 60, si no me equivoco, un poquito antes, 50, mensuales, de un montón de cosas, ¿sí? Un montón de datos. Y a esta base de datos se le conoce como FRED. Yo tomé desde 1960 a diciembre del 2014 la información. Es una base de datos que está lista, es decir, ya viene en una base de datos hermosa, perfecta, solo para que ustedes se preocupen de la parte analítica, más no de la parte de limpieza, que es la que más toma, ¿no? En fin. ¿Cómo se trabajó? Se trabajó con 130 variables, algo impensable para un modelo VAR tradicional. Y estas 130 variables vienen de distintos grupos macroeconómicos, entre esos la de producción e ingreso, mercado laboral, el housing o casas, ¿no? Consumo, la parte monetaria, tasas de interés y un poquito de la parte de mercados de valores y precios. Sí, 130 variables. Ahora bien, nosotros hemos escogido o se escogieron 7 variables objetivo para las cuales queremos que las predicciones sean muy buenas, ¿sí? En este caso el ejercicio va a ser un ejercicio predictivo, es decir, modelar todo este sistema económico con todas las variables que tenemos y hacer unas predicciones a futuro y ver estas predicciones qué tan buenas son. Son buenas predicciones, malas predicciones. Comparar lo que, como es data vieja, comparar lo que sucedió versus lo que mi modelo predice y sacar una medida de error para ver si es que estos modelos de aquí son mejores o son más, tienen mejor información, mejor capacidad predictiva que un modelo de vectores autorregresivos tradicionales. ¿Sí? Estas son las variables que tenemos, producción industrial, tasa de desempleo, entre otras cosas, ¿no? Fondos en la Reserva Federal, la inflación, bueno, ustedes pueden escoger las variables que desean, con las que desearían trabajar. Aquí se escogieron estas basado en un paper también de otros autores que están dentro de esta temática. ¿Qué es lo que se planteó entonces? En teoría, lo que nosotros esperaríamos es que mientras más información agregue, mejor sea la capacidad predictiva del modelo. Y en ese sentido se plantearon 4 modelos. Un pequeñito de 7 variables que podría ser un modelo tradicional, de los clásicos que se utiliza en la estadística, en la econometría, un modelo medio con 19, un largo con 46 y un gigante que sería de 130 variables. Ventajosamente, la información que nos provee la Reserva Federal nos da transformaciones para tener las series en estacionalidad, pero que es una condición necesaria para hacer estos modelos, ¿no? En fin. Continuemos y ahora sí viene la parte un poco pesadita, si ustedes quieren. En fin, estos modelos VAR son, si ustedes quieren verlo de otra forma, modelos o una regresión lineal multivariante, así la podemos definir. Es decir, que yo tengo un conjunto de variables que quiero predecir en función de ese mismo conjunto de variables, ¿no? Y que de manera vectorial se puede plantear de esta manera, de manera matricial, ¿no? Como un sistema de regresiones multivariante, y ustedes pueden ver similitudes, ¿no? A la regresión lineal tradicional, un vector Y que quiero predecir, una matriz X, los coeficientes beta en este caso, y un error. En este caso ya no trabajamos con una distribución normal, tradicional, sino que la distribución es matriz normal, ¿ok? Y tenemos 3 componentes, ¿no? En este caso, para la distribución matriz normal, qué es lo que vamos a trabajar. Para los que recuerdan las fórmulas de estimación de eso, hay una solución por mínimos cuadrados ordinarios que se expresa de manera matricial como esto, ¿no? X' X inversa X' Y. Y lo que les mencionaba, Nosotros, al escoger esta forma de los errores, que sean de forma matriz normal, que sigan una distribución matriz normal, implícitamente estamos dando la distribución de los parámetros de este modelo. El likelihood viene a ser esta distribución de probabilidad donde yo agrego toda la información que proviene de los datos, ¿sí? Son fórmulas nada más. Esta fórmula que ustedes observan aquí es la fórmula equivalente de una distribución matriz normal. Si se fijan un poquito en estos coeficientes de aquí, ¿de quién estoy dando la información? Estoy dando la información de beta, la matriz B, que contiene todos los coeficientes de estimar, y de ¿dónde está? Y de sigma mayúscula, que son la varianza de los errores que tengo que estimar. Ese es el likelihood. Esto es un sistema de regresiones multivariantes equivalente al VAR. También hay otras notaciones vectoriales, pero la idea aquí es la misma, ¿no? ¿Cómo denoto cómo es formalmente este modelo? ¿Cuál es la solución tradicional por el método de estimación de mínimos cuadrados ordinarios? Y en esta notación, ¿cuál sería el likelihood? ¿Cuál sería la función de densidad que agrega la información de los datos? Eso es el likelihood. Ahora bien, aplicando un poquito de teoría estadística, teoría inferencial y distribuciones de probabilidad, este likelihood de aquí se puede descomponer en otras distribuciones de probabilidad. Para los que se acuerdan de la fórmula de la distribución normal, proporcionalmente esta exponencial que tengo aquí es una diferencia respecto a la media con un parámetro de peso. Exponencial de esto me hace acuerdo a la distribución normal, a la parte exponencial, pero en forma matricial. Y esta otra parte de acá se puede descomponer como una distribución Wishart. Es una distribución no muy utilizada en la parte, cuando trabajamos en la parte univariante, pero en la parte matricial es bastante utilizada. Entonces, este likelihood se puede descomponer. Se puede descomponer en dos distribuciones de probabilidad. ¿Para qué me meto a todo esto? Porque luego, dependiendo de la forma en que yo escoja incluir la información del investigador, llegaré a distintas conclusiones. Listo, entonces, ¿cómo meto la información del investigador acá? A través de distribuciones de probabilidad llamadas a priori, ¿ok? Hay una a priori que nos sirve de comparación, esta que le llamamos difusa o no informativa. En esta a priori yo digo, ¿sabe qué? Yo no sé nada acerca del de cómo trabajan estos estimadores, ¿no? No sé absolutamente nada, me declaro en total ignorancia. Y lo interesante es que cuando yo me declaro en total ignorancia, la respuesta de este modelo es darnos el modelo tradicional estimado por mínimos cuadrados ordinarios, ¿sí? En total ignorancia llego a eso. Aquí algunas formas de cómo especifico esa total ignorancia. Lo que hago es especificar que la varianza de los estimadores, de los parámetros, perdón, sí, a través de los estimadores, es muy amplia. Entonces, como la varianza es demasiado amplia, pues hay infinitas posibilidades, ¿no?, de los valores que pueden tomar estos parámetros. Eso se hace a través de la distribución Wishart inversa. ¿Ok? Entonces tengo total ignorancia en el conocimiento del investigador, likelihood normal Wishart, que es donde está la información de los datos, combino estas dos y llego a la posterior, ¿sí? Todos estos jeroglíficos que ven aquí se pueden nuevamente descomponer en distribuciones marginales, ¿no? Donde tengo matriz normales, tengo una matriz T, tengo una inversa Wishart, en fin. Para cada uno de las cosas que voy a estimar. Por ejemplo, este B, que es la matriz que contiene a los parámetros que estoy estimando, es una matriz normal y veamos los coeficientes. Beta estimado, una B estimada, la matriz, este componente de aquí y el sigma, ¿no? Y me hago énfasis en este componente de aquí porque es la parte que nos va a determinar que yo no pueda trabajar con esta solución cuando tengo grandes cantidades de datos. Este x' inversa me determina lo siguiente. Esta inversa, para que una matriz pueda ser invertible, hay una propiedad que debe cumplir, que es que su determinante no sea, o sea, sea distinto de cero, ¿no? Que no sea cero. Si es que se cumple con eso, esta matriz se puede invertir y yo puedo hacer todo este análisis. ¿Cuándo no se puede invertir esta matriz? Cuando hay problemas de colinealidad, es decir, que tengo información repetida, lo cual es muy probable ya que estoy agregando información la misma información de distintos sectores. Es muy probable que tenga este problema. ¿Qué es lo que pasa cuando yo trato de correr este modelo? Enseguida R me dice, que es el programa donde se corrió, me dice, ¿sabe qué? El determinante de esta matriz de X'X es computacionalmente singular. No me dice que sea singular porque no puede determinar a un gran número de decimales si es que efectivamente es cero. Pero de acuerdo a las restricciones computacionales que tiene, evalúa antes de invertir una matriz si es que el determinante es prácticamente cero. Y ese es el resultado que nos sale. Cuando yo trabajo con mínimos cuadrados y con este modelito de vectores autorregresivos, grandes cantidades de datos, esa matriz no es invertible y hasta ahí se acabó mi modelo. ¿Sí? En fin, tenemos que buscar soluciones. Una de las soluciones propuestas hace un poco de tiempo es esta Prior Minnesota. Minnesota porque se desarrolló en la Universidad de Minnesota, en los Estados Unidos, la parte teórica. Y lo que nos da esta Prior Minnesota es tratar de especificar el comportamiento de los parámetros autorregresivos. En este caso, trabajamos con una normal multivariada, esto estamos trabajando hoy en forma vectorial, y lo que yo voy a especificar o donde yo especifico el comportamiento es en la esperanza y sobre todo en la varianza de los parámetros. Es decir, yo a priori ya especifico cómo se va a comportar la varianza y la esperanza de los parámetros, de alguna manera. Esto de aquí, pues tenemos la esperanza de los parámetros de la matriz A. Recuerden, la matriz A son los parámetros que especifican las relaciones entre los tiempos, entre las series temporales. Y lo que yo le voy a dar es un coeficiente DI, donde DI o D va a ser la persistencia esperada. ¿A qué se refiere esta persistencia? Es decir, yo esperaría que la influencia del pasado en el presente sea cada vez menor. Que, por ejemplo, la influencia en el PIB de 2017 del PIB de 2016 sea fuerte. Pero a medida de que me voy más atrás, a 2015, a 2014, la influencia de esos datos pues irá disminuyendo. A eso se refiere la persistencia. Yo esperaré entonces, a través de este DI que yo especifico, que vaya decreciendo mientras el tiempo va más hacia atrás, ¿no? Mientras más hacia el pasado estamos hablando. Esto para las series que son o que tienen comportamiento autorregresivo. Si es que la serie es estacionaria, yo especificaré cero, ¿no? Estacionaria quiere decir que básicamente es muy aleatoria, que no hay ningún patrón, ningún comportamiento o influencia del pasado sobre el presente. Esta es la Prior Minnesota. Ya especificamos la esperanza, cómo quiero que se comparte. Ahora la varianza. La varianza lo que nos dice es lo siguiente. Cuando yo especifico la esperanza, estoy diciendo, este es el comportamiento promedio que yo esperaría de estas relaciones entre series temporales. Ahora, con la varianza, yo logro especificar, en cambio, cuánto varían respecto a ese promedio los comportamientos de estos parámetros, ¿ok? Y tenemos tres formas de especificar esa variabilidad. La primera nos dice para los coeficientes de su propia serie, es decir, el PIB relacionado al PIB del pasado, cómo se irá comportando. Y tenemos esta especificación donde lambda 1 es la... ¿Cómo se dice pues tightness en español? Era estrechez, si quieren ustedes, la estrechez de la variabilidad respecto a la media, que se especifica de esa manera, ¿no? Para los coeficientes de distintas variables, es decir, cuando estoy cruzando, por ejemplo, el crédito versus el PIB, tengo otra manera de especificar, ¿no? Y finalmente, para el intercepto. Todos estos lambdas que ustedes observan aquí, lambda 1, lambda 2, lambda 3, son la clave de estos modelos. La clave de estos modelos está en que el comportamiento de lambda está determinado de tal forma en que yo puedo automáticamente determinar y hacer la reducción de la influencia de entre series, ¿no? Eso en cuanto a la varianza. Paso rápidamente para llegar a la conclusión que deseo. Nuevamente, hacemos la combinación de la información del investigador, lo que hablábamos de la Prior Minnesota, versus the likelihood, la información de los datos, y llego a estas distribuciones. En estas distribuciones voy a notar que nuevamente aparece este término, X'X, esto es un producto de Kronecker, no les voy a marear con esto de álgebra matricial, pero en fin, el punto es que si yo en este caso voy a terminar nuevamente con este X'X inversa y llego al mismo problema, ¿ok? Hasta aquí es el método tradicional bayesiano, esto todavía sirve si yo trabajo con 7, con 10 series, ¿ok? Estas son las prior convencionales. Pasemos a ver la solución. Bueno, esto me paso rápidamente a la parte que es interesante, ¿no? A la parte de grandes cantidades de datos. Estas priors que vamos a ver a continuación sirven para grandes cantidades de datos, ¿ok? Algo que no se hace tradicionalmente. Y la primera es esta que se llama una prior con observaciones dummy, ¿no? Observaciones ficticias. ¿Y qué es lo que pasa? Esto es en lo que se concentra el paper este del Banco Central Europeo y nos dice lo siguiente. Estos autores han encontrado la forma de especificar las mismas propiedades chéveres de la Minnesota, ¿no es cierto? Esta que estuvimos viendo que especificó la esperanza, la varianza y cómo va decayendo la influencia del pasado en el presente. Todas esas propiedades simpáticas no se pueden hacer computacionalmente debido a que no puedo invertir esta matriz de X'X. Pero ellos, estos autores, dicen lo siguiente. Nosotros encontramos la manera de que esta información venga directamente desde los datos. Recuerden que estoy juntando información de los datos versus lo del investigador a través de funciones de densidad. Ellos han tomado la función de densidad y han logrado hacer el paso inverso. Juntemos todo desde los datos. En los datos yo ya tengo la información del investigador. Y la forma de hacerlo es creando observaciones ficticias que siguen justamente este esquema de aquí, ¿no? Nosotros vamos a crear una prior de tipo normal Wishart añadiendo información. Esta estructura que ustedes observan aquí es la estructura ficticia de un vector YD donde tengo una parte, una diagonal de estos D que teníamos anteriormente, recuerden la persistencia versus la varianza de los errores, dividido para este lambda 1. Acá tengo la información para el intercepto, acá tengo la información para la varianza o covarianza de los errores. Esto en la parte de Y, ¿no? Lo que quiero explicar. Y en la parte de las variables independientes lo mismo, ¿no? Información de los coeficientes autorregresivos, una estructura para el intercepto y una estructura para los coeficientes de los errores. Es decir, ahora paso desde la parte teórica matemática a sacar datos que se junten a mis datos, a mis observaciones, si ustedes quieren, y que desde esta parte yo pueda trabajar, hacer toda la inferencia deseada. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Yo creo nuevas matrices, digo este Y estrella, es la unión de Y, que es lo que yo observé, ¿no es cierto?, el punto en el presente que quiero predecir, juntado o unido con Y sub D, que es la información dummy ficticia. ¿Ok? Lo mismo para X, lo mismo para los errores. He reunido la información directamente en los datos. Como ya tengo añadida la información de mis datos originales con la información del investigador, procedo a cumplir el principio bayesiano. El principio bayesiano me dice, junte estos datos, la información de estos datos con una prior, con la información que en este caso escogeremos difusa, ¿no? Recapitulando, la información del investigador ha sido añadida a los datos y por tanto le voy a juntar con una prior, matemáticamente hablando, con una distribución difusa o no informativa, porque la información ya la puse en los datos, ¿ok? Y eso es lo que hace esta dummy observations prior y llego ya directamente a distribuciones de probabilidad. Les hago notar lo siguiente. Nuevamente aparece este término X', X inversa, pero tienen una estrellita. ¿Qué es lo que sucede habiendo juntado la información ficticia con la información adicional del investigador? Sucede que estas matrices ahora son invertibles. ¿Sí? Hay un efecto de regularización, es decir, de selección de los coeficientes que tienen significancia estadística de manera automática y esto se puede calcular muy fácilmente. Hay algunos temitas adicionales aquí, como por ejemplo, escoger los valores correctos de los lambdas, escoger los valores correctos del comportamiento, y eso se hace a través de un método que se llama grid search. Es una búsqueda, si ustedes quieren, a la fuerza, donde yo busco busco el valor de lambda, en este caso, que minimiza alguna función, en este caso, estamos viendo la que minimiza el error, ¿ok? Les muestro acá gráficamente cómo es eso, ¿no? Para cada uno de los modelos, yo hago una simulación desde 0.05 hasta 0.20, ¿no es cierto? Y la función que voy a minimizar es el error absoluto, ¿no? El ajuste, en este caso. Pero es un ajuste relativo. Es decir, yo quiero que el error respecto al modelo tradicional de vectores autorregresivos sea lo más pequeño, ¿no? Y por supuesto, ustedes observan unos mínimos en estas curvitas rojas que tienen aquí. Esos mínimos representan los valores óptimos de lambda que yo escogeré para ya el modelo final que voy a llevar, con el cual voy a llevar a cabo el ejercicio predictivo. ¿Ok? Hay otra forma, esa es una, ¿no? Una forma es poner la información del investigador en los datos. Primera forma. Segunda forma, que es una que está en pleno desarrollo, se llama selección automática de variables estocástica, ¿no? O selección estocástica de variables. ¿Y qué es lo que hace esto? Añade un parámetro adicional, este DJ que tenemos aquí. Este DJ va a seguir una distribución Bernoulli, es decir, va a tomar o valores 0 o 1 con una probabilidad de éxito P. Dependiendo de quién sea DJ, esto tiene un efecto sobre la completitud de mi modelo. Por ejemplo, fíjense que aquí hay una sumatoria de dos distribuciones normales antecedidas de una constante. ¿Qué pasa si DJ toma el valor de 1? Pues 1 menos 1 es 0 y yo estaré trabajando con esta distribución normal de acá. ¿Qué pasa si DJ es 0? En ese caso, este segundo término de esta suma será 0 y yo trabajaré con esta distribución normal de acá. Es decir, es una selección automática de la varianza del estimador a través de una simulación de un método que se denomina muestreo de Gibbs o Gibbs sampler, que nos llevará a la selección automática de variables. Y trabajamos nuevamente con este enfoque más del enfoque pasado, que es este normal wizard del cual conversamos hace un momento. Bueno, bastantes especificaciones de esto, ya que trabajaremos con dos distribuciones normales distintas. A una yo le daré mayor certeza a través de una varianza bastante pequeña y la otra le daré mayor incertidumbre con una varianza bastante grande. Sí, me paso directamente a la simulación, al algoritmo, para que ustedes vean cómo funciona esto. El algoritmo de Gibbs nos dice lo siguiente: nosotros vamos a hacer una simulación inicial de parámetros DJ de estos Bernoulli, y con esos empezaremos a hacer una simulación hasta encontrar estabilidad, ¿sí? Bastantes iteraciones hasta encontrar estabilidad. Luego esas iteraciones iniciales se retiran, lo que se llama el burning period, o el periodo que se retira, ¿no? Hasta que encontrar estabilidad, y trabajamos con las observaciones o con la simulación luego de haber alcanzado estabilidad o convergencia. Una vez que alcanzamos convergencia con esto, pasamos a la segunda parte del algoritmo, que nos ya trabaja en este caso directamente con las distribuciones a priori y con las distribuciones a posteriori. Y empezamos a sacar muestreos. Sacamos muestras, algo similar a lo que explicó anteriormente nuestro compañero. Y entonces llegamos a tener un montón de simulaciones, un montón de comportamientos. Es decir, para un parámetro A yo puedo tener 10.000 valores de ese parámetro simuladas a través de este algoritmo. Al final, con esos 10.000 valores, yo lo que saco es el promedio de esos 10.000 valores, y a esos 10.000 valores, el promedio de esos 10.000 valores viene a ser el estimador puntual. ¿Sí? Puedo trabajar con estimadores con intervalos de confianza y demás, pero en este caso estimadores puntuales, trabajando con este enfoque automático. ¿Okay? Una vez dicho eso, presentemos los resultados. ¿Qué es lo que hicimos? Hicimos deliberadamente un modelo gigante, un modelo con 13 retrasos, es decir, pensando o suponiendo que una variable del día de hoy, el valor de una variable en el día de hoy, depende incluso de hasta 13 periodos hacia atrás en el tiempo. Es algo que generalmente no se hace, a menos que sean periodos anuales, en fin, pero suponemos esto. Y lo que hacemos es lo siguiente: yo tengo información hasta el 2014, voy a tomar información para entrenar a mi modelo hasta el 2013 y vamos a hacer una predicción hasta 2014 de las series que nos interesan. ¿Ok? Y luego comparo lo predicho versus lo observado y saco una medida de error que está en función de, en términos relativos respecto al modelo pequeño, ¿no? Al modelo econométrico tradicional, si ustedes quieren. Aquí tenemos para cuando el modelo de referencia, el benchmark, tiene 13 retrasos, observamos lo siguiente, ¿no? Generalmente, valores más pequeños que 1 implica que nuestro modelo hizo una mejor predicción. Valores sobre 1 implicarán que el modelo tradicional pequeño hizo una mejor predicción. Y observamos para cada una de las series de esto, ¿no? En el caso de la primera, esta CPI, vemos que el modelo pequeño ha superado en performance predictivo, para otras no, para esta no, para esta en unos casos sí, en otras no, pero tenemos una medida agregada que nos dice, por ejemplo, que muestra una clara tendencia desde el modelo medio, todavía tiene más error que el modelo tradicional, el modelo largo, 19 variables, va bajando el error, es casi prácticamente el mismo de error, pero a partir del modelo, ¿dónde se fue? El huge, ya hay una reducción bastante grande del error predictivo. ¿Ok? Y bueno, acá hay otras metodologías que... Estas tres son con la metodología de las observaciones ficticias dummy y estas dos finales son la selección automática de variables. Este algoritmo de selección automática de variables es computacionalmente intensivo, muy, muy fuerte. Es decir, se tienen que esperar días, si ustedes quieren, de simulación hasta obtener un resultado. Y en todo caso, lo que observamos es que para esta prior, para esta selección automática, el error es prácticamente el mismo, ¿no? El performance de los modelos en temas predictivos es prácticamente el mismo. Bueno, acá es básicamente lo mismo, pero esto es con un benchmark más pequeñito, de apenas un lag. Aquí sí, solamente el modelo grande, el huge, nos da mejor performance predictivo de manera general, ¿sí? Bueno, aquí está cómo se observan, ¿no? Varias metodologías de predicción. Lo que está en rojo es lo real y los otros son las simulaciones, ¿no? Por supuesto, pensemos en que las series económicas no tienen un comportamiento estacionario, sino que están o sufren de varios shocks. Por eso es que se ve ese comportamiento de caídas y subidas, ¿no? Que en este caso nuestro modelo reconoce apenas, ¿no? Nuestros modelos apenas reconocen, fíjense en esta caída que hay por aquí, apenas reconocen ese comportamiento, ¿no? En fin, para otras variables, y vamos a las conclusiones, con esto ya me despido. En la escuela bayesiana, incluso las priors tradicionales, la forma tradicional de incluir información es o no tiene, no sirve en el contexto de grandes dimensiones, grandes bases de datos, grandes cantidades de series de tiempo. Hemos visto que se puede sacar o se puede incluir la información del investigador a través de información ficticia, estos dummy, ¿no es cierto? Y que funciona, y que el espíritu de esta prior Minnesota, esto que trabajaron, cómo incluir la influencia de cada vez menor influencia de las observaciones o de los datos del pasado en el presente, que es del espíritu Minnesota, se puede recuperar en grandes dimensiones a través de estas priors ficticias. Y bueno, que existen métodos automáticos. Esta función de regularización tiene un equivalente en el mundo de la estadística tradicional con regresiones lazo, que son regresiones donde el problema de minimización de mínimos cuadrados es modificado para que suceda justamente esto, una selección de variables automática, y hay otros temas de explorar como un bar comprimido bayesiano. En fin, eso es en cuanto al tema que les venía a exponer, espero hayan podido entender la mayor parte de esto, en todo caso el espíritu, y pues si es que después, no sé si tienen preguntas, pues podemos pasar a eso.
Sí, no sé si una vez tengo las preguntas.
Los métodos clásicos que se utilizan para la selección de los lagos en los barcos tradicionales, como la calle, por ejemplo, ¿funcionan en estos modelos?
No. Bueno, digamos que no trabajamos por ese lado. Entonces, para explicarles un poquito, lo que nos menciona nuestro compañero es que dice, cuando yo trabajo con un bar tradicional, hay unos indicadores, el AKAIC o el BIC, el Schwarz o BIC, que nos dicen cuántos retrasos debería escoger, es decir, alguna manera de limitar cuánto hacia atrás pienso que existe todavía influencia en el presente, si lo queremos ver de esa manera. Eso funciona en el enfoque tradicional. Nosotros en el enfoque bayesiano trabajamos a lo bruto. Decimos, yo no sé si sean 4 o 10 o 15, le pongo 20. Y que automáticamente me digan los datos dónde es que hay influencia, dónde no. ¿Sí? Esa es la metodología aquí. Es un enfoque más automático y este tema en general dentro de la estadística se denomina regularización. ¿Sí? Donde yo hago que los coeficientes que tienen poder significativo, que es básicamente eso, tiendan hacia cero o sean exactamente cero, lo que demostraría que no hay, digamos, desde el retraso 10 hasta el 20 no hay influencia. Es el equivalente, ¿sí?
Sí, tenía una pregunta más de tipo aplicativo. Obviamente, mientras más datos se tengan con una serie de tiempo, la predicción será mejor. Básicamente, esa es la conclusión, ¿cierto? Uh-huh. Mientras más se pueda hacer hacia atrás, será mínimo el margen de error cada vez que tendrá cero. La pregunta tiene que ver cómo esto realmente puede ser aplicado tanto por la Unión Europea, Estados Unidos y otros centros de investigación para predecir los stocks de mercado, básicamente quiebres, los ciclos económicos que también están.
Justamente esa es una de las aplicaciones que tiene esto, los ciclos económicos, y lo que va haciendo es identificar, pues, dónde están las subidas y caídas en este caso de la producción, ¿no es cierto? Se aplican, y de hecho yo en este momento me encuentro haciendo el ejercicio para el Ecuador, ¿sí? Justamente recopilando los datos, y por eso les hablo ya desde ya de las dificultades que hay para conseguir esta información y de la incertidumbre que uno tiene sobre la veracidad también de esa información. Pues bueno, en este sentido, respondiendo a la pregunta, lo que deberíamos hacer es justamente recopilar la información. Recuerden que el espíritu detrás de esto es: todo funciona a manera de un sistema, todo está entrelazado. Habrá cosas donde yo no puedo saber si hay relación o no y dejamos que eso lo hagan los datos de manera automática. A partir del momento en que yo tenga la información, la estimación de los parámetros, puedo jugar con todas las aplicaciones del VAR, como por ejemplo las predicciones, la descomposición de varianza, que es algo muy importante que se hace con este modelo para entender de dónde vienen la influencia sobre los shocks, y estos de impulso-respuesta, que son simulaciones, ¿no? Estamos jugando a ser Dios. ¿Qué pasa si plantear distintos escenarios económicos? En ese sentido, en cuanto yo tengo un modelo ya estimado, puedo hacer la aplicación directamente a la estimación de ciclos económicos, ver qué pasaría en un periodo no muy largo de tiempo, por supuesto, cómo estaría pensando yo que se va a comportar en este caso el PIB, la producción, ver si va a haber un decrecimiento, una subida, y pues agregando información que tenga desde el pasado hasta el presente sobre ese comportamiento, puedo hacer una estimación de ello, ¿no? Básicamente la utilidad de este modelo sería en el tema predictivo para este caso, predictivo y para seguir estimando.
Muchas gracias, Eduardo.
Muchas gracias.
Buenos días con todos. Yo les voy a hablar sobre regresión lineal en el marco de diseños muestrales complejos, ¿ya? ¿De qué se trata esto? Eventualmente, siempre que uno hace análisis socioeconómico, te vas a encontrar con trabajar con encuestas que están elaboradas a través de muestreo probabilístico. Sí o sí te vas a encontrar si haces análisis socioeconómico, ¿cierto? Entonces, pero sin embargo, el objetivo o el espíritu de este trabajo que realicé es para un poco tener más claras las formas de abordar este tipo de información, ¿sí? Porque a veces se usa y abusa de ciertos esquemas, o por último, si es que se va a tomar una posición, tener claro el hecho de que yo estoy yéndome por una posición específica, digamos, ¿ya? Entonces el marco es este, ¿no? Lo que voy a hacer es un contraste entre dos filosofías para abordar modelos de regresión en el contexto de muestras probabilísticas, que es un enfoque basado en el diseño, es decir, netamente en el diseño muestral, que vamos a ir viendo qué es eso, y el otro enfoque que es netamente basado en el modelo. Hay aproximaciones, hasta hace poco incluso, que tratan de reconciliar estas dos teorías. Yo creo que es posible en lo personal, pero aún sigue la discusión viva, haciendo, o sea, artículos de Annals of Statistics del 2015. O sea, digamos, sigue latente la discusión. Bien, quisiera hacer un poco más grande. Sí, creo que está mejor. Entonces, la primera pregunta que uno suele hacerse es, ¿qué es mejor? ¿Es tener una encuesta o es tener un censo? ¿Qué opinan ustedes? Un censo, ¿cierto? Es lo que generalmente las personas responden. ¿Qué es mejor, tener una encuesta o un censo? Y la pregunta, la respuesta habitual es un censo. Hagamos una prueba. Les voy a dar un minuto para que cuenten aquí el número de las letras N, por favor. ¿Cuántas veces sale la letra N? Y literalmente tienen un minuto. Ya, bien, entonces vamos a ver cuántas letras N ha habido, ¿ya? Tan, tan, tan. Listo. Entonces, ¿cuántas hay, Eduardo? 12. ¿Juan? 13. 14. 11. 10. 12. 12. 12. 14. ¿No? ¿Alguien más? 7. 11, 13, listo, ya creo que se nota lo que quiero decir, ¿no? Aquí, ya, lo siento. Gracias. Nuevamente les voy a preguntar, ¿qué es mejor, una encuesta o un censo? Va a depender, ¿cierto? Miren, es decir, si mi variable objetivo, si mi objetivo de estudio habría sido saber su percepción sobre el número de N's que estuvo en ese texto, yo habría podido escoger mejor mi muestra en vez de hacer un censo, porque hay 14 N's, ¿ya? Entonces, como hay 14 N's, quizá si yo hubiera podido seleccionar mi muestra de tal manera que hubieran salido estas tres personas, por ejemplo. ¿Sí? O sea, tratar de que mi muestra me dé cuenta de esa realización, entonces de ahí mi estudio habría sido mejor, ¿sí o no? ¿Se entiende? O sea, el contraste que acabo de hacer es para evidenciar que esta respuesta tradicional de que un censo es mejor que una encuesta, no. O sea, es el primer mensaje fuerte que está detrás. Y lo segundo es que lo que estamos definiendo es nuestra variable objetivo, ¿sí? Porque claramente hay cosas en las que es mejor un censo para variables, en términos de variables de objetivo, como conteo, por ejemplo. Ninguna muestra le va a vencer a un censo en ese sentido. Pero las muestras, digamos, las encuestas se realizan en función de una variable objetivo, que sea, por ejemplo, yo qué sé, el desempleo, como hace el ENEMDU, o el consumo, como hace la ESB, pero siempre tienen su variable objetivo muy, muy explícita, ¿de acuerdo? Eso como primer tema, ¿ya? Ahora, solamente un pequeño, un par de cosas, unas notas históricas, por así decirlo, más o menos en 1662 se genera esta tablita, que es la primera tabla de mortalidad que se elabora, digamos, ya con más rigurosidad en Inglaterra, que solamente era para justamente capturar este tema de las tasas de mortalidad, ¿no? Esta presentación la pueden encontrar en el internet y les puse algunos links también. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ingresar a esta, digamos, este de aquí es una especie de repositorio histórico de varias investigaciones así de este estilo, así como que no se suele encontrar muy habitualmente. Bien, entonces, esta discusión de cómo, de qué mismo es una muestra, de cómo abordar este tipo de información, tiene un bagaje muy, muy antiguo, ¿cierto? En términos de lo que es conteo, desde los egipcios. Pero ya desde un análisis más formal, empieza, como les digo, en el 62. Básicamente hay una discusión a través de los años, ¿sí? Por ejemplo, uno de los hitos más importantes a mi forma de ver es cuando este señor Neyman, ¿sí?, publica un artículo donde básicamente fundamenta todo lo que es el muestreo probabilístico, ¿sí? Entonces, él dice el muestreo, por ejemplo, el muestreo aleatorio simple con las propiedades y ese tipo de cosas donde él lo plantea, ¿ya? Luego, otro hito de este señor Horvitz, bueno, de hecho, publica con otro caballero que es Thompson, y entre los dos generan un estimador que se llama el estimador de Horvitz-Thompson, que es en el que se basa todas las estimaciones que utilizamos en la ENEMDU, en la ESB, en todo eso se basa en el estimador de Horvitz-Thompson, ¿ya? Sin embargo, luego se pone como en tela de duda este abordaje. O sea, hasta la primera forma de abordar la estadística, bueno, la información que viene de muestras, era a través del probabilístico, del tradicional. Pero se pone en tela de duda debido, entre otras cosas, a una paradoja que se llama la paradoja de los elefantes de Bazú. Pero bueno, Más allá de eso, el punto es que se pone en tela de duda y se empieza como a abandonar este muestreo probabilístico y luego más bien se dice, no, lo que funciona son los modelos, típico modelo, sea y, una variable que sigue una distribución, bla, bla, bla. Eso se empezó a dar ese enfoque más bien para la estimación de los parámetros, ¿no? Pero nuevamente, como les digo, se vuelve a retomar, digamos, la parte de diseño debido a que este señor Sandal, bueno, esto es un libro que recopila mucha información, pero básicamente este libro como vuelve a poner en el mapa al muestreo probabilístico, ¿ya? Es como una reseña histórica general nada más. El muestreo probabilístico, lo bueno, digamos, tiene cosas buenas para este momento de la exposición y es que mucha de su notación es familiar, ¿cierto? Yo tengo siempre una población U, ¿sí? Y lo que yo quiero estimar de esa población es una variable, la variable Y que está aquí denotada. Y a eso me refiero con, es importante siempre tener en cuenta esta variable objetivo porque también se abusa de las encuestas, ¿cierto? Si bien la ENEMDU tiene como objetivo capturar el empleo, a veces se quiere preguntar todo en la ENEMDU y eso no necesariamente es positivo, digamos. O si lo vas a hacer, por último hazlo, pero ten en cuenta las limitaciones que tiene el instrumento, ¿ya? Entonces, también se cuenta con información auxiliar que está representada en esta matriz de X y generalmente lo que yo quiero obtener es o bien un total o bien quiero obtener un promedio o bien una razón. No digo porcentaje porque una proporción es un caso particular de un promedio, ¿cierto? Y listo. Entonces, ahora, lo clave y es lo único donde me quiero detener en términos de fórmulas es entender qué es un diseño muestral. Y para eso… ¿O por qué es bueno entender esto? Porque así como el señor Vladimiro Álvarez tenía esa frase de ¿dónde está la plata? ¿Sí se acuerdan? Él decía ¿dónde está la plata? Lo primero que ustedes tienen que preguntarse cuando ven algo de estadística es ¿qué? ¿Dónde está qué? ¿Dónde está la variable aleatoria? ¿Ya? Eso es lo primero que tienen que preguntar cuando ven estadística. Por ejemplo, hay de moda un tipo de técnicas de machine learning que usan, se llaman árboles de clasificación. ¿Ya? ¿Eso es estadística o no? ¿Alguien está familiarizado con eso? ¿Sí? ¿Eso es estadística o no? ¿Qué dices, Edal? ¿Ya? Eso es data science, pero no es de estadística. ¿Por qué? Porque ahí no hay variables aleatorias. ¿Sí? Todo es determinístico, con recursividad, con mucho poder computacional, pero no es de estadística. O sea, ¿por qué? En el sentido formal, digamos, ahí poniéndonos un poco formales en ese sentido, pero no es de estadística porque en esta técnica en particular no hay una variable aleatoria. O bueno, nació sin una variable aleatoria. Un algoritmo de clasificación de K-medias, que quizá alguno habrá escuchado, eso no es de estadística. Eso es un método de clasificación. ¿Ya? En el algoritmo K-medias, tú no tienes una variable aleatoria. Es un algoritmo determinístico para clasificar cosas. Entonces, lo primero que vamos a recordar cuando veamos un modelo, lo que no quiere decir que no sea data science, ojo, que no sea análisis de datos, que no sea un abordaje desde este punto de entender un fenómeno a través de los datos. No quiero decir que no sea eso, porque lo es. Pero a lo que me voy es a que una de las cosas que uno debe preguntarse es al menos dónde está esa variable aleatoria. Y si no está, no quiere decir que no se la puede abordar, hay técnicas, pero me delimita la cancha el hecho de saber cuál es la variable aleatoria. ¿Estamos? Entonces, volvamos a este esquema. En un muestreo o en una encuesta, ¿cuál es la variable aleatoria? Si estamos en la ENEMDU, por ejemplo, cuyo objetivo es capturar empleo, ¿cuál es la variable aleatoria? ¿Alguien se atreve a decir cuál es? ¿No? Ya, o sea, yo tengo la encuesta, ¿cierto? Me llega la encuesta y una vez que me llega la encuesta, ¿eso es aleatorio o no? O sea, una vez que ustedes cogen, van al INEC y descargan la base de datos, esos valores, desde la perspectiva del diseño, son realizaciones ya de una variable aleatoria, ¿de acuerdo? Es decir, esos valores ya son fijos. En toda la literatura, incluso ustedes van a ver, y vamos a chequear brevemente un par de cosas, pero lo interesante, o dónde está, en otras palabras, también, ¿dónde está la aleatoriedad? Eso es lo que primero debemos preguntarnos, ¿ya? Y la aleatoriedad está dada… en la probabilidad de ser escogido, ¿cierto? Ya, entonces, por ejemplo, y es justamente basada por esta variable aleatoria indicatriz, ¿cierto? Y otra cosa, o sea, hay dos conceptos que quiero que queden claros. Uno que es el diseño muestral y otro que es la probabilidad de inclusión. Con eso ya ustedes pueden hablar con mucho más fundamento de una ENEMDU, de una ECB o de cualquiera de muestreo probabilístico. Entonces, ¿qué es un diseño muestral? ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo de juguete nada más. Digamos que yo tengo un universo con estos cinco personajes, ¿de acuerdo? Entonces, este es mi universo y sobre este universo yo quiero estimar, digamos, yo, lo primero que podría hacer es saber cuáles son todas las posibles combinaciones, ¿cierto? Si yo quiero generar una muestra de tamaño 2, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son todas las posibles combinaciones? Son estas de aquí. ¿Sí? Sería n por n menos 1 sobre 2, son todas las posibles combinaciones. Y en este caso tendría todas esas posibles muestras de tamaño 2. ¿Están de acuerdo? Bien, entonces digo, ok, ¿qué es el diseño muestral? Y ahí va la primera clave, que en las fórmulas acá arriba está representado por este P. ¿Ya? ¿Qué es el diseño muestral? Si ustedes se fijan, aquí hay 10 posibles muestras de tamaño 2. ¿Sí? El diseño muestral es la probabilidad que yo le asigno a cada una. ¿Estamos? Ergo, ¿dónde está la aleatoriedad? Aquí, señores. Aquí está la aleatoriedad. Es decir, yo puedo ahí poner cualquier distribución de probabilidad. Si yo pongo que todas tienen la misma probabilidad de inclusión, entonces eso será un muestreo aleatorio simple. Si yo puedo, yo le pongo ahí, puedo meterle una beta, una gamma, la que ustedes quieran, está aquí metida. O sea, el diseño muestral, ahí es donde está, digamos, la parte estadística de estos muestreos probabilísticos, ¿ya? Porque aquí es donde yo puedo definir cualquiera, ¿ok? Entonces, obviamente, como cualquier probabilidad, su suma nos tiene que dar 1, ¿sí? Ahora, ¿cómo, digamos, qué otra cosa se le suele agregar a este tema, ¿no? Por ejemplo, aquí yo, ¿qué estoy mostrando en esta tabla? Simplemente son las 10 mismas posibles muestras, cada una con su probabilidad, y además, esta es una especie de matriz de diseño, si quieren, ¿ya? Pero simplemente es una matriz que me indica qué cosa. ¿Qué creen que están denotando esos unos? Me está diciendo, digamos, aquí es la muestra es 1-1, ¿cierto? La muestra es 1-5. ¿Sí? La muestra es 1 y 4, es decir, Sofía y Den, y así. ¿Estamos? Simplemente es una matriz que me indica nada más. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se calcula? Y ahí va el siguiente concepto importante que, de que les decía. El primero ya sabemos, ¿cierto? Diseño muestral. El segundo es probabilidad de inclusión. Entonces, ¿qué es la probabilidad de inclusión? Simplemente es esto, fíjense. ¿Ya? Es simplemente la multiplicación de la probabilidad por esta matriz. ¿Sí? O sea, yo estoy multiplicando este señor, esta columna, por esta matriz. ¿Ya? Y eso me va a generar estos valores. Y estos valores de aquí, ¿sí? Son la probabilidad de inclusión. Los pi k. ¿De acuerdo? Es decir, el pi k hereda de alguna forma la aleatoriedad o la naturaleza de dónde vino la aleatoriedad de una muestra, ¿cierto? Porque al final cuando ustedes descargan la… a propósito, ¿qué es el pi k? Se han de haber visto ese término de los factores de expansión en una encuesta, ¿cierto? El factor de expansión es simplemente 1 dividido para pi k. Eso es el factor de expansión. Entonces, a lo que me voy es cuando ustedes miran una encuesta, ¿dónde está la información de la aleatoriedad? En los factores de expansión y en el diseño muestral, ¿sí o no? Esos dos son, digamos, da cuenta de esta información o de la aleatoriedad, ¿ya? Y obviamente, digamos, si ustedes suman los picas, eso tiene que dar el número de la muestra, da 2, ¿sí? El tamaño de la muestra. Bien, entonces, así simplemente digamos que yo tengo, estos son mis valores de una variable cualquiera y digo, ok, yo quiero sacar el promedio de esta variable sobre toda la población U. Ojo, mi población son 5 individuos. Entonces, genero el valor promedio que es 47.2. Perfecto, tomo una muestra de las 10 posibles muestras y resulta que salió Sofía y Mario. Entonces, en esta muestra que he seleccionado, yo calculo qué cosa.
calculo el promedio, pero no cualquier promedio, sino un promedio que haga esto, fíjense. ¿Qué estoy aquí tomando? El valor de la muestra, ¿sí? Que solamente será el valor correspondiente a Sofía y el valor correspondiente a Mario. Pero además le divido para la probabilidad de inclusión de cada uno de ellos y ahí sí, típico valor, típico promedio, divido para el número de individuos y listo, ¿cierto? Entonces, fíjense, este valor me sale, por ejemplo, 36.96. Ese sería mi valor estimado, el de la muestra, ¿sí? Ahora, ustedes me dirán, quizá que hay como mucha diferencia, ¿cierto? 47.2 y aquí 36.96. Y quizá alguien diría a priori, eso significa que el estimador es sesgado, ¿sí? Y, digamos, no es sesgado porque, si ustedes se fijan, estoy aquí en esta formulita, lo único que estoy haciendo es hacer lo mismo, pero para todas las posibles muestras. O sea, que hay 10 valores de los 10 valores estimados de todas las posibles muestras. Y si sacamos la esperanza de estos 10, sale el poblacional. O sea, ¿en qué sentido no es sesgado? En el sentido de que no es sesgado debido a que lo que estás asumiendo es que no es sesgado debido a que estás tomando en cuenta toda la información de todas las posibles muestras y en ese sentido el estimador de Horvitz-Thompson, que es este señor inocente que está aquí en el cálculo, el estimador de Horvitz-Thompson lo que hace es, digamos, es insesgado en este sentido, digamos, ¿ya? Bien, entonces, ahora sí, dado este framework, ¿qué es lo que me ofrece la inferencia basada en el diseño? A ver, ¿qué quiero decir con esto? Tanto en un modelo como en una muestra, digamos, su objetivo es ver qué está pasando con una población, ¿sí? Entonces, y por eso la palabra inferencia, ¿cierto? A partir de ciertos elementos de una muestra pequeña, generalmente pequeña respecto a la población, se trata de ver qué está pasando con la población global. Y el diseño, digamos, la inferencia basada en el diseño me ofrece algunas, digamos, hay que distinguir de qué se trata, digamos, ¿ya? Entonces, como podrán haber visto, esta formulita que está aquí es la misma que estaba arriba en el código, el señor Horvitz-Thompson, ¿ya? Es esta que está acá. Ahora, un poco como a través del ejemplo, creo que ya está más o menos introducido qué se trata esto de la inferencia basada en el diseño y ahora vamos a ver un poco la basada en el modelo, ¿ya? Y la basada en el modelo puede verse desde dos perspectivas. Una es que sea la estadística tradicional que nos han enseñado, digamos, cuando, yo qué sé, en el excelente libro del señor Galindo, ¿cierto? El típico abordaje es que nos dice, yo tengo una realización de una variable aleatoria y de que sigue una distribución, lo que sea, ¿cierto? Pero si ustedes se fijan, ahí hay una primera cosa que nos debería hacernos ruido y es que cuando nos enseñan eso, se está pensando en que la población es infinita. No sé si se acuerdan de ese pequeño detalle que es fuerte, de hecho. Nos dicen, ok, todo este framework de la distribución IID y tal, está pensando en que estás trabajando con una población infinita. Infinita en el sentido de que tú puedes tener infinito número de repeticiones y por eso aplica el teorema central del límite, la ley de los grandes números, etc. ¿Ya? Pero en una ENEMDU o en este marco de tener un universo, en realidad no tienes pues una población infinita, tú tienes el Ecuador, tú tienes estos 5 personas, ¿cierto? Y tú a partir de este universo fijo quieres generar inferencia. Entonces ahí es donde va el primer contraste, ¿cierto? Ahora, sin embargo, lo que se ha tratado de hacer es esta inferencia basada en el modelo, ¿sí? Que lo que trata de hacer es más bien como reconciliar un poco los dos temas desde un punto de vista, ¿ya? Que es que ustedes tienen, por ejemplo, aquí, si se fijan, ¿qué es simplemente esto? Es la esperanza, ¿sí? Digamos, aquí lo que estoy tratando de ver es de minimizar el error, ¿cierto? Tengo una función típica de error de un valor estimado de un valor real, ¿sí? Nada más. Dado una muestra, ¿sí? Si nosotros nos fijamos lo que está aquí dentro, es la típica forma de, digamos, de estimar un error de un error, digamos. Y aquí, pero aquí este inocente psi, es la letra griega psi, este inocente símbolo que está debajo de la esperanza, en cambio, lo que me está diciendo es que lo que estoy asumiendo es una distribución de probabilidad sobre este valor teórico, ¿ya? Y en ese sentido es basado en el modelo. Es decir, que era una inferencia basada en el diseño, que la aleatoriedad me viene dada debido a el diseño muestral. Ahí está la aleatoriedad. En cambio, en un diseño, en una inferencia basada en el modelo, la aleatoriedad me viene dada por el supuesto que yo le estoy dando a este teta de aquí. No solo por la muestra, porque aquí también me viene aleatoriedad en la muestra, ¿cierto? Pero también me viene aleatoriedad al asumir una distribución sobre este señor. ¿De acuerdo? Bien, ahora, ¿cuál elegir? Ya en términos muy, muy prácticos, ¿ya? ¿Qué información es con la que yo dispongo? Generalmente yo dispongo de, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo solamente la información de la muestra? No tengo ni factores de expansión, no tengo ni diseño muestral, ¿sí? Ahí, lamentablemente, lo único que puedo hacer es descriptiva, o sea, estadística descriptiva de la subpoblación. Es decir, digamos que queremos hacer una muestra de Ecuador, de todo Ecuador, y solo estamos nosotros para recopilar información. Y quiero hacer algo así como, yo qué sé, la estatura del ecuatoriano. Entonces, no podría hacer inferencia si solamente tengo esa información, si no tengo ni el diseño, si no tengo, digamos, más herramientas, ¿ya? Ahí solamente trabajaría sobre esa subpoblación. Caso 2. Es decir, en el caso 2 yo tengo el valor, por ejemplo, que sea la edad o el ingreso, y además tengo los factores de expansión, ¿sí? Si es que tengo eso, entonces ahí yo ya podría hacer cálculos. O sea, por ejemplo, yo ya podría hacer, cuál es el ingreso a nivel nacional. Ya puedo sacar eso, ¿sí? Si tengo el factor de expansión, más la variable, por ejemplo, tengo el ingreso y el factor de expansión. Esos dos elementos me permiten saber cuál es el ingreso a nivel nacional. Pero hay un asterisco ahí fuerte, ¿ya? De que, como cualquier estimación, va a tener su error de estimación, ¿cierto? Ese error de estimación asume que ustedes están utilizando, o sea, asume que el parámetro tiene una distribución normal, ¿ya? Eso es lo que sucede, lo cual no necesariamente es cierto, ¿verdad? O sea, entonces, ese es el cuidado que hay que tener, que si yo utilizo simplemente el factor de expansión y el valor de la variable, al hacer inferencia, estoy asumiendo implícitamente que hay una distribución normal, ¿ya? Eso en el valor no importa. Digamos que el ingreso nacional es de 600, ¿ya? Y yo calculo a través de mi encuesta que es de 500. El error asociado a ese 500 es el que se afecta, ¿sí? El valor no. Digamos, si ustedes hacen estimación puntual a través de inferencia basada en el diseño o hacen a través de inferencia basada en el modelo, los dos les va a salir 500. Lo que va a cambiar es el error de estimación, el error asociado a ese 500. En una estimación basada en el modelo, asumes distribución normal, y en una estimación basada en el diseño, utilizas el diseño muestral, es decir, la distribución de probabilidad que estuvo detrás de la elección de la muestra. ¿Sí? Bien, ¿qué otra? Otro caso, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo tengo la variable objetivo, el factor de expansión y el diseño muestral, ¿ya? Si yo tengo esa información, yo ya podría hacer cualquier cosa, ¿cierto? O sea, ya podría hacer, es en términos de estimación puntual lo que la información más rica que hay, ¿ya? En el sentido de que yo ahí ya puedo tener estimadores, el error asociado a las estimaciones va a poder ser dado debido al diseño muestral. ¿Estamos? Por ejemplo, la típica que nos dicen en el ENEMDU es, esta encuesta tiene representatividad, hasta antes del 2012, me parece. En la Amazonía era un solo dominio. ¿Se han escuchado eso? Ya, eso lo que quiere decir es que en el diseño muestral se tomó a esa submuestra como si fuera una sola, se le dio una probabilidad de selección a todo ese dominio geográfico. Eso vendría a significar, ¿de acuerdo? Entonces, debido a esto, es que se suele decir esta expresión de que es un solo dominio geográfico, ¿ya? Entonces, lo que quería decirles es que si yo tengo estos tres, ahí ya puedo hacer todo, ¿de acuerdo? Yo puedo irme por el diseño, inferencia basada en el diseño, o puedo irme por inferencia basada en el modelo. Pero si quiero hacer regresión, obviamente yo necesito más variables. Hasta ahora hemos hablado solo de la variable Y, de la variable objetivo, ¿cierto? Pero si yo necesito hacer regresión, necesito variables, covariables, es decir, una matriz X, ¿ya? Ahora, en esta primera aproximación, bueno, en esta aproximación de datos, se trabajó con la encuesta con la SB y se obtuvo algunos estimadores, ¿no? De hecho, fue gracias a Paul que pude acceder a esta información y la primera idea fue reproducir lo que hizo otro Paul, que se llama Paul Carrillo, que también es el homónimo del señor, ¿qué hizo Paul Carrillo? A ver, Paul Carrillo tomó la encuesta SB y trató de establecer si existen diferencias salariales o no en el Ecuador a través de la SB 2003, me parece, 2003, 2002, 2003. Entonces, bueno, yo lo que hice fue reproducir los resultados de él primero, ¿sí? Bajo esta muestra, y aquí es donde vamos a empezar a ver la diferencia. Entonces, pero… En otras palabras, yo no quiero discutir la validez económica de lo que hizo Paul, sino más bien como poner sobre la mesa la diferenciación que hay entre tomar un enfoque del diseño o tomar un enfoque del modelo. Entonces, por ejemplo, digamos, aquí el ingreso mensual, ¿qué estoy mostrando aquí? Estoy mostrando coeficientes de variación, ¿ya? Y si un coeficiente de variación es… bajo, mientras más bajo es mejor, ¿cierto? Ya, entonces aquí, por ejemplo, yo lo que estoy mostrando es, aquí estoy haciendo un valor específicamente solamente sobre los datos muestrales. Aquí estoy utilizando los valores con el factor de expansión y aquí estoy haciendo la misma estimación, pero utilizando el diseño muestral. Entonces, hay un par de patrones importantes, ¿ya? Por ejemplo, si es que yo, típico, ¿cierto? Si es que yo empiezo a reducir la muestra, empieza a aumentar el coeficiente de variación. Eso es de esperarse, ¿ya? Eso pasa aquí, eso pasa acá. Aquí también vamos a tener el mismo efecto. Ahora, si nosotros comparamos estos cuatro, estos muestra, factor y diseño en términos de columna, uno a priori estaría tentado a decir, ah, ojo, este como tiene más coeficiente de variación, no lo voy a usar, voy a irme por este, ¿ya? Esa decisión sería parcial porque el supuesto que está detrás. Si yo voy por este, lo que estoy asumiendo es que la distribución de los datos es normal, lo cual no necesariamente es cierto. De hecho, es una de las violaciones más comunes. Pero si me voy por este, lo que estoy asumiendo es que estoy utilizando la información o la aleatoriedad dada debido a la muestra. Entonces, digamos, en lo personal, yo recomendaría siempre irme por el diseño si es que no tengo alternativa. Ahora, al menos para estimación puntual, ¿no? En lo que es estimación puntual, me iría por el lado del diseño. Y este mismo patrón que acabo de describir para el ingreso pasa en todos los demás, en horas de trabajo, en salario por hora. O sea, el mismo efecto, digamos. Por ejemplo, miren este último. Sí, el basado en el diseño es un poco mayor y a medida que baja la población o la muestra, pues aumenta el coeficiente de variación. Eso respecto a la estimación puntual. Ahora, en términos de regresión, como les contaba este señor Paul, lo que hizo fue estimar este modelito de aquí. Entonces, miren, lo que ustedes tienen aquí es una matriz de covariables, pero quería tratar de identificar la diferencia salarial a través de esta dummy, ¿sí? Que lo que me va a dar es el efecto de la diferencia salarial. Como esta está en logaritmo, se interpretaría como un porcentaje, ¿no? Entonces, estos son los resultados, ¿ya? Aquí, ¿qué es lo que obtuvo? Ya, lo que dice aquí en IFMO es básicamente lo que sería el diseño, haber hecho la metodología de inferencia basada en el modelo, ¿de acuerdo? Y este es, en cambio, el contraste que yo estoy presentando, que es del modelo IBDI. Estos variables de la IFMO son básicamente los que obtuvo Paul en su artículo. Yo lo que estoy haciendo es aquí contrastando los resultados entre uno y otro en términos de inferencia, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos chequear aquí? ¿Qué conclusiones nos puede dar esta tablita? Verán, primero, a ver, dos cosas. Yo hice las pruebas antes de esto. Paul utilizó un método en su estimación que se llama el método de corrección de errores de White, ¿ya? Lo que hace ese método es tratar de, digamos, de minimizar los problemas que puedan venir dados debido a la heterocedasticidad. Eso es lo que hacen los errores de White. Entonces, Paul hizo eso, ¿ya? Y me di cuenta que cuando tú haces eso versus no haces eso, hay una gran diferencia. Pero si tú haces eso, corriges los errores de White y no hay una mucha diferencia en, o sea, hacer la corrección de errores de White versus hacer regresión lineal basada en el diseño, es decir, utilizando el diseño muestral, ahí no hay mucha diferencia. En términos del valor, o sea, en términos de lo que ustedes observan aquí, por ejemplo, este -0.82, -0.85. Sí, no hay diferencia. Si se fijan aquí, no hay diferencia en hacer el uno o el otro. Aquí ya empieza a haber diferencia. ¿Por qué? Porque aquí tengo menos muestra. Si me muevo a la derecha, hay menos muestra. ¿De acuerdo? Ahora, en otras palabras, ¿cuál es la primera recomendación? Si van a hacer un modelo de regresión por el lado tradicional, entre comillas, usando una encuesta que provenga de un muestreo probabilístico, hagan corrección. O sea, hagan corrección de heterocedasticidad. Una recomendación más general es que el método de estimación de los parámetros tome en cuenta, digamos, la volatilidad, como lo hace el método de mínimos cuadrados generalizados, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, ¿qué otra conclusión me da esta tablita de aquí? Es que, por ejemplo, como les decía, a medida que yo disminuyo el tamaño de la muestra, donde empieza a verse más problemas, digamos, es en el error asociado. ¿Sí? Por ejemplo, según si yo tengo un tamaño de muestra chico, que es el más pequeño que yo tengo aquí, es de 256. Y aquí sí ya se nota un contraste entre los dos enfoques. Es decir, si yo asumo distribución normal de los residuos o de los errores, aquí tengo este error. Pero si yo tomo el tamaño del diseño muestral, tengo este error. Ahora, ¿cuál tomar? Es una decisión ya del investigador, pero al menos hay que tener como súper claro el supuesto que está detrás. Aquí asumo distribución normal, aquí tomo la información que viene del diseño muestral. ¿Ok? Bien, un poco también quisiera comentar el valor como tal de este modelo. Aquí, este de aquí es del si se trabaja en el sector público o no. Sí, es de este valor. Este 0.174, ¿ya? Ese es el valor que concluye, digamos, el fruto del trabajo que hace Carrillo 2004 es esto. Este 0.174, es decir, establecer las diferencias salariales en el Ecuador. Y concluye que, digamos, los hombres ganan un 17.4% más que las mujeres. ¿De acuerdo? Bien, ese es el dato. No quiero discutir el tema económico que está detrás o lo socioeconómico que está detrás, sino más bien quiero que se entienda claramente cuál es la distinción de interpretar ese valor en los dos enfoques. ¿Ya? A ver, si yo estoy en inferencia basada en el diseño, es decir, en el diseño muestral, cuando tengo mi población U y saco la muestra y quiero inferir sobre eso, ese valor, el 17.4, lo que me dice es que los hombres ganan 17.4% más que las mujeres en el Ecuador en ese año. ¿De acuerdo? Es decir, el sector, perdón, sí. Gracias. Si es que gana más las personas que están en el sector público versus el sector privado. Pero lo que quisiera, o sea, el enfoque que quiero darle o el énfasis que quiero darle a este valor es que la inferencia llega hasta la U. O sea, tú lo que estás infiriendo es hasta el Ecuador, ¿ya? Pero, o sea, no puedes decir como que este efecto es un efecto general, como cuando uno trata de buscar leyes de asociación, ¿ya? Es como cuando uno dice, por ejemplo, yo qué sé, quiero ver qué relación existe entre el ingreso y el gasto, ¿ya? Si lo hago a través de el enfoque basado en el diseño, esa relación entre ingreso y gasto va a ser exclusivamente relativa a mi universo, ¿ya? La conclusión que yo pueda tener de eso. Pero si es que lo hago basado en el modelo, es una relación general. O sea, es como decir, esto pasa aquí o pasará en Latinoamérica o en países con similares características. Es decir, no se circunscribe al dominio geográfico del que U es parte, del universo es parte. Y eso creo que es una de las conclusiones importantes, digamos, que, o al menos tener súper clara esa distinción. Si me voy basado en el diseño, no puedo inferir más allá de lo que fue mi universo. Si me voy basado en el modelo, podría explorar, condicionado a muchas otras cosas, pero podría explorar relaciones ya más generales. Sí, en términos ya de quizá buscar como las leyes que hacen la gente de ciencias naturales, por ejemplo. Y bueno, eso básicamente, la idea era esa del trabajo, ¿no? Tener como, tratar de tener clara la diferencia entre lo que sería muestreo basado en el diseño o inferencia basada en el diseño versus basado en el modelo. Aquí igual les dejo todas las referencias que están enunciadas a lo largo, digamos, del texto. Eso. Muchas gracias.